Das ist mein Weg. Das ist mein Weg.
Este es mi camino.
Welches ist dein Weg?
¿Cuál es tu camino?
¿Cuál es tu camino? Den Weg gibt es
den Weg
gibt es nicht.
El camino no existe.
El camino no existe.
Friedrich Nietzsche. Nietzsche.
En casa hay un pájaro. Es nuevo su sonido para mí. Molesta tanto como en la ciudad perturba el ruido de la calle.
Danza con ello.
En la avenida de Circunvalación, los automóviles pasan raudamente, creyendo que uno es tonto y no se da cuenta que van a ninguna parte. San Juan tiene autopista y hace espavientos de ciudad moderna. Pero yo miro al este, al cerro de Pie de Palo, donde los guanacos estarán hablando de la próxima nieve. Luego vuelvo cabeza al cerro y me aturdo de azulidades. ¡Oh! ¡Qué hermoso es esto! Silbo entre dientes. Y un camión enojado da al viento su motor, murmurando insultos, porque mi corazón está puesto tan lejos. Queridos amigos de Restos Diurnos, buenas tardes a todos. Operadores, maquinistas, iluminadores, productores, poetas, aguateros. Y especialmente a vos, querido Juan Manuel, conductor y locutor de este bonito programa dedicado, entre otras cosas, a la poesía. Hoy les traigo un libro muy especial, algo particular. Lindo libro, linda edición, buenos poetas. Hoy les traigo Cuestión de Luz. Es una antología publicada por la editorial Huesos de Jibia, dirigida por el poeta porteño radicado en Madrid, Walter Casara, y al parecer fue compilada, por decirlo de alguna manera, en 12 etapas. El autor o compilador de este libro es Ricardo Herrera. Él dice que intentó trazar en este trabajo una línea estética y reunir poetas de la segunda mitad del siglo XX y poetas de la primera parte del siglo XXI. Ricardo Herrera es poeta, es traductor y conoce nuestra ciudad porque vivió acá un largo periodo. Desde hace muchos años hasta ahora dirige la revista Libro, que en Córdoba conocemos, es Hablar de Poesía, que es de salida semestral, editada en nuestra provincia por Alción Editora. No hace falta mencionarlo, Juan Maldonado, que es quien dirige la editorial desde su nacimiento y hasta hoy. Volviendo a Ricardo, como les decía, él vivió en las sierras de Córdoba y luego su camino lo voló a ciudades de la costa atlántica. En esta antología se han reunido 17 autores, poetas argentinos. Por una cuestión de tiempo no puedo leerles un poema de cada uno de ellos ni mencionarlos a todos, por lo cual hice a mi antojo una selección de 3 de ellos para citarles y leerles en esta oportunidad, en este lunes tranquilo y soleado. Al comienzo de la columna, el poema que le dio apertura se llama Lejanías y es de Leónidas Escudero. En referencia al libro en sí, el mismo Ricardo Herrera menciona que esta reunión de poetas se trata de una línea que al extenderse en el tiempo estrecha su cauce y permite focalizar con mayor precisión su rumbo. Este precioso libro de una de las colecciones de Huesos de Jibia ha sido ilustrado por Natalia Filippini y yo a continuación y casi sobre el final les voy a leer un poema de Carlos Batilana, que es una prosa denominada Pieza. Y dice, toco a mi mujer, nos besamos, rastreamos en la piel el punto ignorado de la felicidad, hallamos tramos de la infancia en la saliva, en la oscura ternura de nuestro abrazo, y el deseo se circunscribe a tomarnos de la mano como dos personas que se acarician amorosamente, que comprenden el lapso pequeño que los días les han asignado. Como una guerra perdida, miramos el sol del sur, vamos en busca de un pozo al que llamamos nuestra intimidad. Y ahora sí, para despedirnos con una de mis autoras favoritas en el mundo entero, 2 poemas de Beatriz Vignoli, Vente Veo y El Pino. Muchas gracias a todos por acompañar esta pequeña columna de poesía denominada La Hija del Aire. Vente Veo. ¿Cuándo empezó a ser un lugar la noche? Un lugar, no una hora. Cuando con su jarabe negro entró a manchar la luz. Bebíamos birras, tragábamos la sangre dorada de las horas. Éramos el sentido del luminoso verano, fe en lo oculto, en genios que surgirían de grietas singulares. el pino. Apagué los motores y anduve a la deriva. ¿Cuántos años anduve a la deriva? El motor apagado, ni impulso, ni gobierno, sin dirección. Me recuerdo leyendo neones a la vera de avenidas desiertas. ¿Cómo pudo nevarme encima todo este cansancio? ¿Cómo pudo acumularse, quedar ahí toda la vida? Sacudo la cabeza como un pino. La nieve no se va.
Buenas noches, queridos pasajeros. Tenemos el agrado de darles la bienvenida a nuestro vuelo con destino incierto. Les pedimos que por favor abrochen sus cinturones y que se preparen para una expedición hacia el absurdo a bordo de Bizarre Lines. Viajes sin retorno.
Sí. Seguimos con más restos diurnos acá en www.radiolife.com y ya estamos con la comandante intergaláctica Sofía del Puecho.
Me encanta. Todas las veces me voy a autoaplaudir hasta que se convierte en una hamaca registrada. ¿Cómo le va?
Muy bien, ¿y usted?
Excelentemente. Hoy estoy muy entusiasmada porque va a ser un vuelo espectacular con muchas escalas. Va a ser un vuelo intenso, va a ser un vuelo cargado, tal vez haya turbulencias en algún momento porque vamos a pasar por todos los climas, por todos los estados de ánimo. Y es una historia que realmente lo tiene todo. Pero viste cuando vos decís, esta historia tiene política, tiene bueno, cuestiones policiales, interplanetarias, tiene cuestiones relacionadas con alienígenas, tiene cuestiones relacionadas con el mundo del más allá, con otros países, otros continentes. Bueno, todo lo que puede tener una historia, además de, sobre todo, mucho misterio cerca del final, esta historia es, o sea, si a ustedes les interesa eso, esta es la historia adecuada. El primer lugar que vamos a visitar es Capilla del Monte. Aquí se inicia todo. Como todos sabemos, cuando uno dice...
Peligro.
Danger. Uno dice Capilla del Monte, ya sabe que puede pasar cualquier cosa. Porque es un lugar que lo rodea, lo circunda, sobre todo, bueno, al Cerro Uritorco, lo circunda toda una serie de misterios y de cuestiones paranormales. Y que si entran a mi canal de YouTube, Sofía del Puecho en YouTube, pueden ver la cobertura de la fiesta alienígena que hice en febrero pasado. Porque ese lugar es el punto de encuentro, es como el vórtex donde todas las personas que creen en la cuarta, quinta, tercera dimensión, alienígenas, naves espaciales, luces en el cielo, es el lugar, la meca de todo ese tipo de pensamientos y de toda esa subcultura, se puede llegar a decir, o no, cada día son más, por suerte, hay como un montón de gente que cree en esto. Bueno, entre todas las cuestiones que tienen que ver con el Cerro Uritorco y con Capilla del Monte, como los extraterrestres, existe una leyenda que es probablemente, no sé si es la menos difundida, pero es como una que es más propia del lugar, que es la leyenda o la creencia de que existe debajo del Cerro Uritorco, como si lo levantáramos, tipo, así lo desmontás, debajo del Cerro Uritorco habría una civilización intraterrena, o sea, dentro de la Tierra. La cual, o sea, es como que está ahí abajo, hay gente que asegura haberla visto, pero es como que tenés que hacer todo un proceso tipo viaje astral. O sea, no hay una puerta que diga bienvenidos a la ciudad intraterrena de Erx, sino que es como que sería una especie de portal hacia otra dimensión en la cual, bueno, existen determinadas cuestiones energéticas. La hipótesis de que existe una ciudad intraterrena, que es Erx, surge de la imaginación
Erx.
Bienvenidos a Erx. De la imaginación o de la sabiduría, no sabemos, o sea, si es una cuestión empírica, difícil de probar, de un profesor cordobés que es un sociólogo, que era Guillermo Terrera. Pero sin lugar a dudas, si hoy en día conocemos acerca de esta ciudad intraterrena de Erx, es gracias al señor Ángel Cristo Acoglanis. Atención. Este fue el primer explorador, un hombre de origen griego, nacido justamente en Grecia, en Atenas, en el año 1923, quien fue la primera persona que, después de escuchar acerca de la teoría de Terrera de que existía Erx, supuestamente, se decidió a aventurarse y a emprender una serie de expediciones hacia la ciudad intraterrena de Erx, y era quien fue como el pionero en ir a la Sierra del Pajarillo, donde en la década del 80, creo que fue en 1986, que apareció la famosa huella que se le atribuyó al aterrizaje de una nave extraterrestre que habría quemado los pastizales, y gracias a la cual hoy Capilla del Monte es la meca de los extraterrestres. Este señor, Ángel Cristo Acoglanis, iba frecuentemente a la Sierra del Pajarillo, y ahí realizaba una serie de ceremonias religiosas donde oficiaba de sacerdote de la que sería su propia congregación, no, su pyme religiosa, y ahí rezaba y cantaban plegarias, más que nada en sánscrito, que es esta, supuestamente la madre de todas las lenguas. La gente que estudió literatura y letras en este momento se debe querer cortar las manos por mi descripción del sánscrito, pero bueno, pueden dejar sus comentarios en Facebook para corregirme sobre esto. Acoglanis era un médico griego, como dije anteriormente, quien nació, como dije anteriormente, en 1923, 5 años antes que mi abuela, un dato que a nadie le importa, pero necesito decirlo, y que llegó a Argentina en la década del 50. Primero se estableció en Rosario, donde formó una familia, de la cual nació su único hijo, hasta donde tengo entendido, y luego vivió en Buenos Aires. Una vez que llegó a Buenos Aires, se hizo conocido por tener su propio consultorio alternativo, como él le llamaba. Supuestamente, como él aseguraba, antes de llegar al país, o sea, antes de hacer de Grecia a Argentina, que es esta segunda escala, a Koglanis habría pasado un año en el Tíbet, como Brad Pitt, donde aprendió la técnica de imposición de manos, como el padre Mario. Este conocimiento de la imposición, un poco de, yo les digo que tiene todo, y esto empeora, o sea, no sé si empeora o mejora, hay que ver. Una vez que aprendió la técnica de la imposición de manos, dijo, ¿dónde puedo ejercer esta profesión tan noble? En la Argentina. Y vino hasta Buenos Aires, primero hasta Rosario, como dije recién, después se fue a Buenos Aires en la década del 50, en plena época peronista, antes la Libertadora, por supuesto. Y ahí se puso un consultorio, dicho por el mismo nombre, el consultorio era consultorio alternativo. En ese lugar él daba, por supuesto, consultas y remedios alternativos. Este lugar estaba en Recoleta y básicamente se dedicaba a la acupuntura, la digitopuntura y la quiropraxia, que es algo que en el Tíbet sale, es como sale con fritas, y ahí aprendió todo. Para este hombre, para Koglanis, el Uritorco no era un cerro como cualquier otro, como lo dije al principio, sino que él estaba convencido de que en sus entrañas, no en las de él, sino en las del cerro, existía una milenaria ciudad de 18.000 almas, ni 20 ni 15. 18, hizo un censo intergaláctico y había 18 almas, las cuales eran obviamente una cuestión invisible, metafísica, algo que estaba situado en otra dimensión. Según el griego y también Guillermo Terrena, que fue quien desarrolló esta teoría, debajo de Erx,
Erx,
o sea, debajo del cerro donde estaba Erx, esto habría sido como un, como en el cerro Uritorco, que eso es real, se encuentran un montón de piedras preciosas o semipreciosas como lapislázuli y bueno, otras porque no conozco de piedra, geología, no la rendí. En ese lugar habría sido como un centro energético, una especie de estación de servicio intergaláctica, donde las civilizaciones de la Vía Láctea se juntaban ahí, iban a charlar y se conectaban entre ellas. Una especie de estación de servicio, Club ACA, Sociedad de Fomento para las civilizaciones exoplanetarias, digamos. En el consultorio que tenía Koglanis en la ciudad de Buenos Aires, trabajaba con dos personas más. Tenía una colega que era autoproclamada médica, que tiempo después se supo mediante redes sociales que había terminado bachiller y después se había dedicado a la agronomía. No tiene mucho que ver con la medicina, hasta donde yo sé. Esta señora se llamaba Marisa Moore, M-U-R, no como Julián, sino Marisa Moore. Y también trabajaba con una secretaria.
No era Roger Moore.
No, no era nada de Roger Moore. No era nada de nada. Capaz que no ni siquiera existía. Bueno, estaba esta mujer, Marisa Moore, que era su colega que era médica supuestamente, que lo asistía en las prácticas, y Tina, su secretaria, sin apellido. Tina, que va a jugar un papel preponderante en esta historia sobre Koglanis. Resulta que este tipo estuvo ejerciendo la medicina y también ejerciendo como sacerdote en Córdoba, esporádicamente, desde la década del 50 hasta la década del 80, a principios de los 90. En la mañana del 19 de abril de 1989 llegó a visitarlo el señor Rubén Elías Antonio, mientras Koglanis estaba atendiendo, haciendo acupuntura, aguja va, aguja viene. Tina le dice a Rubén Elías Antonio, mira, quédate en la cocina, cuando el doctor termine de atender te va a hacer pasar, y se saludan y toman unos mates. Rubén Elías Antonio era en ese entonces la pareja de la otra doctora, Marisa Moore, era amigo del griego e incluso era padrino de sus hijos, una relación muy cercana. Tina lo hace pasar, lo deja esperar en la cocina y cuando el doctor Koglanis termina con la sesión de acupuntura, supongamos que estaba haciendo acupuntura, sí, se dirige, supongamos que estaba ahí acupuntureando, hashtag como el mejor, se acerca a la cocina para saludar a Rubén Elías Antonio y resulta que cuando se acerca a la cocina para saludarlo, Tina, la secretaria, único testigo, escucha que Koglanis dice, no lo hagas, negro, no lo hagas. ¡Pa, pa, pa! 7 tiros. Esto es real. Hay un expediente y todo. No se supo por qué, pero Rubén Elías Antonio le pegó 7 tiros a Koglanis, que era este sacerdote de...
El supremo.
Sacerdote supremo de Erx, que hablaba en sánscrito, y lo deja desangrarse ahí en la cocina. Y luego de que comete este delito, este crimen, sale con el arma en la mano, creo que es un revólver, si no me equivoco, ante la atómica y atónita mirada de Tina y de otros pacientes, y se va solo hasta la comisaría 17, cerca de ahí de Recoleta, se entrega y le dice a un comisario que estaba ahí de turno: acabo de matar a un brujo y me siento aliviado. Esa fue su única declaración. Lo más curioso de esto es que Rubén Elías Antonio, además de ser amigo, padrino, el marido de la socia del griego de Coglanis, era el hermano de Jorge Antonio, que para los peronistas, los peronistas de Perón, digamos, es una figura importante. Jorge Antonio era el empresario, el financista que había ayudado a Perón en el exilio, y que en esos días era cercano a Carlos Menem, quien tan solo 3 semanas después de la muerte de Coglanis sería elegido, o en realidad habría asumido como presidente de la Argentina, dándole paso...
Este es año 89.
89, dándole paso a una de las mejores épocas de la Argentina, del esplendor máximo de nuestra nación.
Sí, claro.
O sea... vamos a recapitular. Hay un griego que vino a la Argentina, que fue quien reforzó la idea de que existe una civilización intraterrena que se llama Erx en Capilla del Monte, que tenía un consultorio de medicina alternativa en Recoleta, que fue asesinado de 7 tiros por el hermano de un ex financista de Perón. Esto es real. Lo más, porque ahora se empieza a complicar todavía más, porque la causa de homicidio, porque obviamente, o sea, se abrió una causa y lo llevaron a juicio y todo, cayó en el juzgado de la doctora, jueza, abogada María Servini de Cubría, que es, bueno, es algo muy menemista, que esto es antes de que le dieran el bolillero mágico de que le cayeran todas las causas, antes, es como la precuela de Ollarvide, digamos, quien decidió que en vez de darle reclusión por la cantidad de años que correspondiera según el Código Penal, el cual por supuesto desconozco, esta jueza dictaminó que Rubén Antonio era insano, entonces fue recluido en una institución psiquiátrica. En 4 años, después de haber matado a un doctor a 7 tiros, la justicia argentina dice: ya estás bien, estás sano. Entonces le conceden la libertad. Mientras tanto, el hijo que mencioné en un principio, de Coglanis, era rosarino, había estudiado periodismo, motivado por, bueno, por sus cuestiones personales, pero básicamente para descubrir el crimen de su padre, que él nunca supo por qué mi padrino bajó a balazos a papá.
Sí.
Mientras estaba preso este tipo, Rubén Antonio, él decidió emprender una investigación por su cuenta como para descifrar y descubrir qué es lo que había pasado. Entonces, en numerosas ocasiones, logró comunicarse con el hermano de Rubén Antonio, el financista de Perón, tratando de encontrar una respuesta, cual obviamente nunca se la pudo dar. O sea, no te puedo decir por qué mi hermano mató a tu padre. La cuestión es que una vez que el asesino queda en libertad, porque, bueno, se curó, básicamente, sí, ya no va a matar más, se va a vivir a un departamento propio en la localidad de Belgrano, el barrio de Belgrano, al norte de la capital federal, y en una tarde... los hermanos Antonio, de apellido, que era básicamente como una especie de apellido artístico porque son de origen libanés, si no me equivoco, se juntan a hablar del hecho del homicidio, y nunca se supo qué fue lo que pasó en esa reunión. O sea, el financista de Perón nunca contó realmente después qué es lo que había hablado con el hermano. Lo que sí se sabe es que cuando terminaron esa reunión, esa junta, esa charla fraternal, para cerrar, qué sé yo, cuentas pendientes, Jorge Antonio le dijo posteriormente a sus... el financista, Jorge Antonio, le dijo posteriormente a sus familiares y amigos que había quedado muy impresionado con la charla, y acto seguido, luego de que él se fuera al departamento, el homicida sube a la terraza y se tira al vacío. Se termina suicidando. Nunca dijo que... porque él solamente dijo que había matado un brujo. Nunca dijo cuál era su teoría, qué era lo que pensaba, ni nada de eso. Pero el que sí sabía, el único que había podido hablar con el homicida, había sido justamente el financista de Perón, Jorge Antonio, quien nunca, esto fue en el 91, 92, nunca más le dijo a nadie qué es lo que había pasado. Lo único que dijo fue que había quedado impresionado y angustiado por los dichos de su hermano, y eso fue todo. El hijo de Coglanis, que era el periodista del que estoy hablando, durante muchos años trató de rastrearlo, tuvo varias entrevistas, lo grabó y todo, y sin embargo Jorge Antonio nunca le dijo qué es lo que había hablado con este hermano que había asesinado a su padre, al griego de Erx. Y como si esto fuera poco, Jorge Antonio el financista de Perón, el único testigo, la única fuente, el único que sabía lo que había pasado, murió en febrero del 2007 y con su muerte se llevó al más allá, calculo que a Erx, el secreto de qué es lo que le había pasado por la cabeza a esta persona que mató al doctor Akoglanis, que básicamente, o sea, no le hacía daño a nadie, él solamente tenía esa creencia de que, bueno, convicción, creencia, no sé si tendría pruebas fehacientes, me costaría creerlo, de que en la ciudad subterránea, debajo del cerro Uritorco, existiría una ciudad subterránea llamada Erx. Entonces, desde ese momento, desde que pasó la muerte de Akoglanis, hay toda una cuestión que circunda a esta creencia de la civilización intraterrena de Erx, que es improbable, misteriosa y sobre todas las cosas turbia y sangrienta. Así que si alguna vez escuchan de la ciudad
de Erx, implica de Erx, asesinato, misterio,
implica
todo.
Implica varias muertes, implica un asesinato y un suicidio, y también a la doctora Servini de Cubría y a Perón y a Menem y a un montón de cosas que están involucradas en esta historia. Por eso tantas escalas tuvo
Uritorco, este viaje. Misterio y peronismo, podríamos decir.
Un poco
decir.
De todo, es que tampoco, porque es como que accede al peronismo, porque también hay un poco de menemismo y un poco de jueces y un poco de cosa policial, y hay un revólver y un alien y acupuntura, el Tíbet, claro. Un poco de todo. Si les interesan más de estas columnas, todos los lunes vengo acá en la compañía del señor Juan Manuel Ramírez a hacer Bizarre Lines. Me pueden encontrar en mis redes sociales como Sofía del Pueche, todo junto, donde estoy eventualmente, permanentemente, cargando este tipo de historias absolutamente bizarras, increíbles, pero ciertas.
Muchas gracias, Sofi.
De nada, nos vemos.
Esto ha sido todo por hoy. Gracias por volar con Bizarre Lines. Hasta la próxima.
Escuchando Restos Diurnos. Ya volvemos.
I met her in a club down in Old Soho, where you drink champagne and it tastes like Coca-Cola. C-O-L-A, Cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said hello.
Der Traum ist eine willkürliche Dichtkunst.
El sueño es un arte poético involuntario.
Immanuel Kant.
En el último tramo de estos restos diurnos, el episodio 29 de la tercera temporada, aquí en www.radiolif.com, y estamos con la última invitada de esta tarde noche. Estamos con Aleli Peiró. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Juan Manuel. Buenas noches a todos tus radioescuchas.
Gracias por estar. Y bueno, venís a charlar de este primer libro, que es El Pequeño Montañista, Aventura en el Champaquí. Un libro que, bueno, ya la aventura ya remite a algo para todo público, imagino.
Sí, es una novela corta, infanto-juvenil, pero en realidad es para todos, por los mensajes que transmite, por el bello lugar. Es una historia de Martín, un niño de 10 años, cuyo tío le entrega en custodia un tesoro, una placa de oro de una antigua civilización. Y a partir de este momento tendrá que develar un misterio, emprender una aventura a este bello y mágico lugar, conocer personajes encantadores y aprender valiosas enseñanzas de vida. Es un libro muy de Córdoba, bueno, que transcurre la historia, esta aventura, en el cerro más alto de las Sierras Grandes, que es el Champaquí, que, bueno, que es bellísimo y que invito a todos a ir, porque la verdad en Córdoba hay lugares bien ocultos en nuestras sierras, bellísimos, como el Champaquí, los Gigantes, miles de cascadas y ríos, y que han inspirado mi literatura y mi primer libro, que me han inspirado.
¿Sos de ir frecuentemente, por ejemplo, ahí al cerro?
Sí.
¿Hace
sí.
años lo haces? Yo para apuntar a esto de si estaba la idea desde el primer momento que surgía alguna idea literaria, algo vago en el aire, voy a decir, acá hay una idea de algo y después se fue formando, o no, fue después de muchas veces.
Yo hace 10 años voy a la montaña y soy prestadora de turismo alternativo. La verdad que me fascina, lo practiqué en principio como un deporte, al trekking y a las caminatas. Soy profesora de yoga y se me ocurrió esta idea, que bueno, que fue una marca registrada y fui pionera en el país de yoga trekking, que combina el yoga y el trekking en la montaña. Y bueno, el estar en todos estos sitios maravillosos y ver esos amaneceres, esos atardeceres soñados. Bueno, conocer todos los personajes de nuestras sierras, como las que narro en esta historia, que para hacerla entrevisté a todos los puesteros del Champaquí, como Moisés López, Doña Nena, que está el puesto Doña Nena, en la base del cerro, o los maestros de una escuelita que hay ahí muy pintoresca, el hombre más anciano del Champaquí, que está justo en el cerro de al lado, que es muy conocido porque ha sido entrevistado y hay canciones sobre él, que es todo un personaje, como don Marcos Domínguez. Y también los personajes están inspirados en personas que conocí en este mundo hermoso que es del trekking, de las caminatas, del turismo alternativo. Bueno, todo eso, que inspiraron mis personajes, como Horacio Patanske, un prestigioso científico que es profesor en el FAMAF, es investigador superior del CONICET, y bueno, en hablar con estas personas, o con Christian Schneider, que es un biólogo que siempre ha luchado desde su profesión porque este libro también está basado en eso, ese mensaje como importante, como la cuida del medio ambiente y evitar el desmonte. Porque bueno, es terrible lo que está pasando en Córdoba con nuestro monte nativo, que es importante. Entonces, y demás personajes que transmiten a los niños, bueno, y a los jóvenes, importantes lecciones y que le enseñen a acercarse a la naturaleza para amarla, para cuidarla, y bueno, y fomenta toda esta actividad más sana, más natural, en volver a nuestras esencias y a nuestros orígenes, que nos conectan con lo más hermoso de escuchar el trino de los pájaros, el sonido de un río. También los personajes, bueno, están inspirados en todo la biodiversidad ahí, como el tabaquillo biólogo, o la loica que pinta, que está inspirada, la loica que pinta, en mi prima, que pintó este libro, que es una artista joven reconocida en Córdoba, Mónica Ambrosi, que inspiró esta loica que pinta también para difundir en los niños el arte. O los lagartitos de Achala, o bueno, el puma, y los niños al leerlo, que bueno, han tenido una buena respuesta, porque lo he presentado al libro en colegios, estuvo en la Feria del Libro Infantil, la Feria del Campo La Ribera, en la Feria de Córdoba. Les ha gustado mucho porque no solo que es una aventura muy entretenida, sino que les dan importantes lecciones de vida, porque la verdad que la montaña es verdaderamente una escuela de vida.
Qué bueno que todos esos 10 años de trabajo los has podido volcar en una acción tan positiva, algo sobre, como lo has remarcado, con esto de dejar un mensaje, sobre todo, ¿no? A los chicos, y qué bueno, sobre todo, que se interesen y que adopten estas historias nativas, ahora que los chicos por ahí absorben muchas cosas de afuera. Qué bueno que siempre está estas creaciones para hacer acordar que hay cosas muy lindas, muy interesantes y hasta inclusive mejores en algunos casos que lo que pueda venir de afuera. Así que bueno, por mi parte, felicitarte por eso.
Muchas gracias.
El trabajo en sí de los personajes y demás y la escritura, ¿cuánto tiempo te llevó? ¿Qué, si fue como todo de un tirón? ¿Fue un proceso de meses, años tal vez?
Fue un proceso de meses porque también, bueno, es mi segundo libro, la primera novela, porque el primer libro se llama Yoga Trekking, que es... Bueno, es sobre la actividad que...
Sí, es como más académico.
Académico, sería. Sí, o más como un texto, un manual de yoga, sí. que es algo que es distinto, escribir donde sí. Sobre lo que, bueno, hace siempre. Esto ya, bueno, fue un salto literario importante, porque, bueno, ya es una novela. Pero sí, se fue un proceso largo porque lo autopubliqué, entonces estuve en la fabricación del libro, en todos los procesos. Hasta me dio la idea de fundar una editorial, porque la verdad que me fascinó no solamente escribir como en el primero, que solamente lo escribí, en este estar todo, en hacer todos los registros, averiguar todos los costos, entrar a todas las ferias, estar en ese mundo conectada, y bueno, conocí muchas personas también dentro de ese mundo literario que era ajeno a mí. Estaba en el mundo del yoga, en el mundo de la caminata y el trekking, y entré al mundo literario, que también conocí personas interesantísimas y me fascinó. Y espero seguir en este rubro. Y bueno, también fue como un homenaje a doña Nena Domínguez, de puesto que está en la base del Champaquí. Pues yo entrevisté a su sobrina, Norma, que la van a ver si alguna vez llegan hasta la base del Champaquí, que tendrían que ir todos, porque muchos estamos en la ciudad, ignoramos la belleza de nuestras sierras. Tal vez animarse e ir. Y bueno, en homenaje a ella y a mi tío, que era arqueólogo. Así que, bueno, en realidad fueron ellos los que me inspiraron para escribir este libro.
Qué bueno eso, que hayas tomado todas estas cuestiones, que el trabajo haya sido... hasta relajado de alguna manera, porque seguro que varios párrafos han sido escritos, me imagino, ¿no? Ahí en el cerro o en las inmediaciones, digo, por ahí, o las ideas para ir trabajándolo.
Sí, yo me inspiraba y bueno, llegaba a mi casa y escribía.
Ah, bien.
Porque la verdad que la naturaleza inspira mucho. O sea, las metáforas fluyen del corazón, del espíritu, de ese contacto tan profundo, cuando uno ama esos lugares.
¿Hay algún referente literario que tengas así? No sé si sos así como muy de leer mucho, simplemente surgió esto de que es la necesidad misma de escribirlo y...
Sí, no tengo autores favoritos, pero sí Borges. Es mi escritor favorito, García Márquez, también Edgar Allan Poe, he leído mucho de literatura inglesa. En general leo todo lo que se me presenta cuando puedo, no tengo tanto tiempo, pero sí, los autores clásicos, Shakespeare, he leído de todo, entonces creo que todos influyeron en mí, porque siempre... Bueno, viene, no conozco tanto de técnica literaria, pero sí he leído, porque yo creo que un buen escritor es un buen lector primero, eso es muy importante. Y aparte, es cuando uno no tiene eso todavía muy pulido, escribir sobre lo que uno siente es más fácil. O sea, tener ese conocimiento de haber leído, de todas esas cosas que te inspiraron, pero escribir sobre lo que uno sabe y lo que es vivido. O sea, yo no es que quise escribir una leyenda y la imaginé y la inventé, sino que cada libro que escribo, como Yoga Trekking, como este o como el próximo, son cosas que he vivido, que he palpado. a los personajes de mi novela corta los he conocido. Entonces es más fácil, yo creo, así.
Ya hay planes para estás escribiendo una segunda historia, están los mismos personajes.
Sí, algunos de los personajes transcurre en Salta esta vez y es una segunda parte de la novela y ahora un personaje secundario de la novela se torna un personaje principal, que es Cristian Vitri, que es un arqueólogo salteño que recientemente se ha presentado su película en distintos cines del país, que es Daulangiri, que es un documental que hicieron impresionante, está muy bueno, en Himalaya. Y él se torna como un personaje principal en la segunda parte, que acá aparece en el primer capítulo.
Qué bien eso de que trabajas entonces personajes dentro del mismo universo.
Hasta ahora sí, dentro del mismo universo, y para mí es una aventura ir y conocer. Por ejemplo, yo no soy periodista, nada que ver, he estudiado en ciencias económicas, pero para mí es una aventura apasionante ir y entrevistar a estas personas, saber, cómo piensan, cómo sienten. Yo agradezco mucho a todos los puesteros del Champaquí que me han abierto sus puertas y su corazón y me han contado sus más bellas historias y lo que sienten estar en ese lugar. Y Cristian, cuando vaya a Salta, que es mi provincia, también va a ser una experiencia hermosa estar en las montañas de Salta.
Qué bueno eso. Bueno, estimada Leli, ya estamos casi en hora, terminando este episodio 29 de Restos Diurnos. Yo te invito a que, si a modo de despedir este último bloque de Restos Diurnos, si nos querés leer un pequeño fragmento del libro, y desde ya, muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias a vos, Juan Manuel, por la invitación y felicitaciones por este excelente programa.
Muchas gracias.
Bueno, voy a leer una parte del capítulo de La Loica Pintora, porque realmente yo, cuando escribí este libro, sentía lo mismo que este pajarito, que tiene su pechito colorado y está, es un personaje, este cuento, de nuestras sierras, es un pajarito muy bello. Entonces yo, cuando escribía, sentía lo mismo, que mi corazón palpitaba desarrollando este arte que es de escribir. Bueno, la gente va por ahí como loca, con un ritmo frenético, y no se detiene a admirar la belleza de una flor o el curioso juego de luces y sombras que dibujan los árboles en el suelo. Yo sí los veo. La naturaleza es mi maestra más certera. Creo que debemos escuchar la naturaleza y escucharnos a nosotros mismos. Es nuestro corazón quien nos guiará por los caminos más hermosos, pues él nunca se equivoca. En la naturaleza encuentro inspiración, y con mis obras intento transmitir el sonido de los ríos, la dulzura de las zarzamoras o los primeros ocres del amanecer.
Los lunes, de 18 a 20, te espera Restos Diurnos. Restos Diurnos. Literatura, teatro, entrevistas, buena música y mucho más. Restos Diurnos. Por www.radiolink.com.
Llegamos al final de estos Restos Diurnos, este episodio 29 de la tercera temporada, aquí en www.radiolif.com. Acordate que también podés bajar tu aplicación de Sirelif para poder escucharlo donde quieras, de tu celular o tu tablet. Este programa, con la operación técnica de Nico Bazán, le agradezco, como siempre, la paciencia sobre todo. Agradecer a los chicos de la Sonora Flor de Cumbia, a la Sofía del Puecha, a Pablo Yarzábal, a Laura Macor y a Leli Peiro, que estuvo recién con nosotros. Y así termina, así concluye este programa, este episodio 29 de Restos Diurnos. Hasta la semana que viene, no, hasta la otra, y nos estamos escuchando. Chau.